La bitácora del role.
¡Bienvenidos a bordo del role!
Una placentera travesía por los mares del podcast.
¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela!
Muy buenas a todos y bienvenidos a La Bitácora del Role, episodio número 172, que vamos a abrir con una entrevista a otro de los clásicos de nuestra vela, que además viene de la mano de North Sails en la habitual sección mensual que tenemos con la mejor empresa de velería del mundo. Se trata de Ángel Medina, que además esta misma semana ha sido uno de los protagonistas de la presentación del Teatro Soho Altavista, uno de los equipos de regata más potentes de los últimos años, armado por Javier Banderas. Pero Ángel, que no nos va a hablar solo del Teatro Soho, sino también de las regatas que ha habido últimamente, tanto en el Estrecho como en el Mar de Alborán. La verdad es que estamos teniendo una actividad también en el sur de España a la que no le estoy prestando toda la atención que merecería. Por lo tanto, vamos a hablar con Ángel tranquilamente hoy sobre ello. Y Ángel, que es todo un personaje, también nos va a contar sobre una espectacular travesía que hizo en tabla de windsurf desde Málaga a Melilla. Por lo tanto, enseguida lo escuchamos. Y esta semana también estamos de enhorabuena, yo ya estoy tenso porque dentro de muy poquitos días, el día 26, nuestra Tamara Chegoyen, que va a ser la abanderada del equipo olímpico español en los Juegos de París, que la vela ya sabéis que se va a celebrar en Marsella. Hoy no me voy a extender mucho porque la semana que viene sí que vamos a dedicar el role prácticamente de forma monográfica a la previa de estos Juegos Olímpicos. Además, unos juegos en los que vamos a estar, gracias a la gente de Relevo, ya sabéis el medio en el que escribo, aparte del role, vamos a estar desde el 30 al 3 de agosto, o sea, vamos a estar en las Medal Races de 49er FX e IQ Foil, con lo que la semana que viene os lo contaré todo con calma. Y también estamos de dulce resaca por la espectacular victoria del equipo español de SailGP en la cuarta temporada del circuito. Ya sabéis que desde que arrancó este role prácticamente con el circuito de SailGP hemos hablado mucho de él, pero ha habido muchas cosas que yo creo que han sido muy mejorables. Pues bien, yo creo que esta última temporada ha sido un poco la confirmación de que al final SailGP nos está empezando a enganchar. Y creo que esta espectacular victoria de Diego Botín y los suyos va a ser, bueno, no sé si un antes y un después, pero sí un paso adelante muy, muy, muy interesante para que la gente de la vela también se enganche definitivamente a este circuito. También hablaremos próximamente, quiero hacer alguna entrevista más calmada para dedicar el tiempo que se merecen, porque a mí me parece una hazaña brutal que los Botín, Cardona, Tritel, Nicole, etcétera, hayan ganado a los Pete Barling, Ben Ainslie, Jimmy Spithill, Thomas Linksby. Al final se han impuesto a los mejores patrones del mundo, por lo tanto, este triunfo que tiene un mérito brutal. Y también estamos este fin de semana con la recta final del Mundial de TP52 en Newport, con una nueva edición de la Tabercavela en Alicante. Hay más de 70 veleros compitiendo en el campo de regatas del Real Club de Regatas Alicantino. Y este próximo viernes, el día 26, que tenemos la tercera y última edición del Sail In Tour en Barcelona, de la mano de nuestro principal armador, la Fundación Barcelona Capital Náutica. Además, voy a estar yo allí presentando alguna de las charlas. Tenía muchas ganas de ir, porque al final ya son muchos años yendo ahí el sailing a presentar y a comentar las películas cuando terminan, pero este año es que no me da la vida, pero al final he conseguido hacer un hueco y el viernes estaremos allí. Hay dos sesiones, una protagonizada por la película Maiden a las 7:30 de la tarde y anteriormente una sobre la espectacular Vuelta al Mundo de Kirsten Neuschafer a las 6 de la tarde, por lo tanto no os lo perdáis, las entradas están a la venta y allí nos vemos en Barcelona el próximo viernes 26. Y también tendremos, como no, la habitual sección del windsurf de la mano de nuestro querido Luis Faguas, que es uno de los que nunca se pierde la newsletter que mandamos todos los sábados en este role y que os animamos que os apuntéis. Esta semana además ha habido bastantes altas nuevas, jolín, con lo que os lo agradezco un montón. Lo único que hay que hacer es mandar un mail a nachogomez@rolo.com o meteros en la página web. Ahí en contacto dejáis vuestro mail y os la mandaremos encantados. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 172 de la Bitácora del Role.
La Bitácora del Role.
Bueno, y en esta bitácora del role volvemos a contar de la mano de Norseus con la sección que llevamos haciendo habitualmente con ellos ya casi un par de años. Y hoy recibimos a un personaje, joder, de los que tenía muchísimas ganas, de los que se subiera a la cubierta de este role, porque es uno de los clásicos de nuestra vela desde hace muchísimas temporadas y además es otro de los expertos de Norseus que os ayuda a todos a que encontréis la mejor configuración bélica para vuestro barco. Don Ángel Medina, muy buenas y bienvenido a este role.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Pues
Un
muy bien.
placer estar aquí contigo.
Muchas ganas ya de tenerte a bordo, hombre, porque sé que tienes muchísimas historias que compartir.
Entre lo de las historias y lo de clásico, me estoy empezando a sentir mayor, tío. Voy a parecer el abuelito que cuenta historias.
Estamos todos ahí ya, ¿eh? O sea que, vamos, ya digamos que tenemos experiencia.
Sí, tenemos cosas para contar.
Muy bien, oye, pues lo primero que tenía que te quería preguntar es un tema que también tenía pendiente en este role y es la enorme actividad de regatas que también tenéis ahí en el sur, en toda la zona del Estrecho de Mar de Alborán, porque al final, joder, la actualidad nos arrolla de tal manera que yo siempre echo de menos todas las semanas por tener también espacio para hablar de las miles de actividades que se hacen en toda la costa de España, que por suerte la bendición es que tenemos muchísimas. Y prácticamente en el último mes hemos tenido, joder, una época de muchísima actividad por allá abajo. Cuéntame un poquito todo lo que habéis tenido, porque la verdad que han sido regatas
Pues sí, la verdad que cuando llega el momento que la temporada se pone fuerte, y hemos tenido aquí varias regatas importantes, bueno, yo diría que de las más importantes, con la Semana Náutica de Puerto Santa María, que se hará en agosto, y hemos empezado por la regata Mar de Alborán, que es una clásica de las regatas de altura, que se corre desde Málaga, en concreto desde el Real Club Náutico El Candado, va a la isla de Alborán, que para los que no lo sepan, pues es un pequeño islote que está a mitad de camino entre la costa de Granada y África, en medio del Mediterráneo, ¿no? Y del tráfico marítimo y tal. Se toma la isla por babor y se vuelve a Málaga. Y es una regata preciosa y además este año ha estado muy, muy bien porque hemos tenido poniente moderado durante el día, 25 nudos y tal, y por la noche llegó a los 35, que de noche ahí en medio del canal y con 35 pues se montan unas olitas interesantes, así que la regata
Madre
pues
mía.
estuvo entretenida.
Qué bien. Oye, ¿tú pudiste
Mucha
hacerla, Ángel, este año o...?
Sí, tú pude hacerla, me invitó uno de los armadores de Málaga, que es cliente nuestro,
Sí.
Joaquín Angolot, es el armador del Tareiste. Además tuvimos la fortuna de ganarla en el ORC1 y la absoluta también. Y bueno, pues nada más disfruté porque el barco va totalmente equipado con nuestras velas y sobre todo porque durante el día que navegábamos a un rumbo, durante una buena parte del día tuvimos un trabe muy cerrado, pudimos meter un código cero que teníamos y la verdad que le sacamos un partidazo. O sea, ahí yo creo que ahí es donde hicimos la regata.
Qué gozada, tú,
Y
qué
bueno,
gozada.
pues muy bien, muy chula la regata, muy divertida. Por la noche fue un poco dura porque muy mojado, con
Claro.
agua pasando por encima de la cubierta todo el tiempo, pero bueno, es de esas regatas que te apetece de vez en cuando, ¿no? Salir, cambiar de rol
Sí.
y dejar un poco la costa atrás. Y bueno, bien. Y también, bueno, el resto del grupo, pues hubo buena presencia de los barcos a los que apoyamos y equipamos con nuestras velas, ¿no? En el ORC2 estuvo el Bernabis, que también llevaba nuestras velas, y el tercero fue, el absoluto también fue otro Deller, el Aquilón, también con nuestras velas. Así que contentos. Buena regata, y bueno, ya es una regata que lleva ya 46 ediciones, así que es una clásica de aquí.
Qué bueno, qué bueno. Oye, y también habéis tenido hace poco otro clásico como es la Straight Challenge.
Bueno, la Straight Challenge es súper recomendable. Yo os animo a todos los que podáis hacerla. Esta es una regata, verás, lo primero que tiene es el sitio, el entorno en el que se desarrolla la regata, porque se hace, el desafío del Estrecho de Gibraltar, se hace en el Estrecho de Gibraltar, con lo que eso conlleva de condiciones de meteo, con el tráfico marítimo súper intenso que hay allí, y además el entorno es un paraje natural. Esto es una idea de dos amigos míos, de Bernard y de Dani, que son unos entusiastas de navegar, son clientes nuestros también, y que habitualmente pues les gustaba mucho salir con su barco, uno de ellos controlador de tráfico marítimo en Algeciras y el otro tiene su actividad profesional en Tarifa, vive en Tarifa, con lo cual pues conocen mucho la zona y les
Sí.
gustaba mucho navegar ahí de Algeciras a Tarifa, cruzar a Ceuta y vamos a hacer una regata, macho. Total, que no era fácil porque con el tráfico marítimo que hay y tal, conseguir permisos y organizar una regata allí no es nada fácil, pero lo consiguieron y ya llevan varios años haciéndolo. Entonces, la regata sale de Algeciras, pasa del Mediterráneo al Atlántico, llegando a Tarifa, allí se monta una boya. Se vuelve a una boya que hay en Algeciras, en Punta Carnero, y de ahí cruzan a Ceuta. Es una pasada. la costa alucinante, las condiciones meteorológicas suelen ser fuertes, una regata chulísima, muy recomendable.
Qué bien, qué bien. Oye, y además, en esas mismas aguas, tú, que aparte de navegar en velero de toda la vida, también eres muy aficionado al windsurf, creo que te marcaste una de las batallitas que nos encantan a todos,
pero eso
concretamente subió
habíamos
a la
quedado en no contarlo.
Bueno, ya, pero
por un calao.
Ya sabes, Ángel, yo lo siento mucho, pero esto lo tenemos que contar.
Nada, pues que debía de estar un poco aburrido y hace unos años se me ocurrió que era buen plan ir desde Málaga a Melilla con la tabla de windsurf y nada, y conseguí organizarlo, que no fue fácil.
Madre
la
mía.
parte organizativa era complicada. Eso se me ocurrió porque tuve una lesión fuerte de hombro, ¿no? Y de hecho no tenía nada claro que pudiera volver a hacer deporte y a navegar como hacía hasta ese momento. Y el día que estaba empezando rehabilitación, estaba allí que apenas podía mover el brazo, bueno, movía los dedos solo, así para arriba abajo. Y me dije, tengo que ponerme una meta, algo que me motive para hacer esto, porque si no, yo no voy a aguantar aquí viendo todos los días. Tal. Y me acordé de Carlos Toro, un amigo mío, que con dos amigos más habían hecho la travesía desde Málaga a Melilla en paddle surf por relevos, se habían ido relevando y todo el mundo decía, la verdad que es una pasada hacer eso en paddle surf. Y dije, macho, pues a ver si soy capaz de hacerlo con la tabla de windsurf. Venga, me voy a preparar para esto. Y ahí empezó ese día de la rehabilitación, toda mi rehabilitación y luego muchos meses de preparación hasta que conseguí volver a navegar bien y tal. Y luego pues ya me puse con toda la parte organizativa, que te diría que más que la parte de preparación física y técnica de equipo, fue lo más complicado. Conseguir que me dejen hacerlo, que era una movida. Porque supone, son 235 kilómetros de travesía de un continente a otro, cruzar toda la vía marítima con todo el tráfico de mercantes y todo eso. Y pues, bueno, macho, que vas con una tabla de windsurf, ¿no?
Sí.
Fue muy divertido, una pasada de experiencia.
¿Qué tardaste? ¿Cuánto te llevó la travesía?
Pues mira, íbamos a tardar menos, porque había un parte fuerte, íbamos a tener 35 de poniente y parecido a lo que tuvimos en Catalán, y era un parte muy bueno para cruzar. Lo que pasa que llegando a la costa de África, por la tarde calmó el viento totalmente, mucho más de lo previsto, y cuando estábamos a 7 o 8 millas de la costa nos quedamos sin viento. Y así que echamos varias horas en llegar a Melilla, que sabes que una vez que pasas el Cabo Tres Forcas, tienes ahí todavía 14 kilómetros de costa que recorrer.
Sí.
Así que tardamos 19 horas en hacer las 127 millas, que creo que son el recorrido.
Madre mía, ¿y cómo lo, pues, o sea, pudiste parar? ¿Cómo te alimentabas un poco? ¿Cómo llevabas la gestión de esa? Porque yo, los brazos serían, mano, para que te los cambiaran, ¿no? Cuando acabara la...
Mira, Nacho, es alucinante, porque todos mis amigos me dicen, tío, ¿pero cómo aguantaba?
Sí.
¿Sabes lo que es la adrenalina? No te cansa. O sea, la adrenalina es muy bestia. Cuando llevas tanto tiempo preparando algo, estás tan concentrado. Yo había entrenado muchísimas horas. Además, entrenaba sin decirle a nadie lo que iba a hacer, porque no quería que me tomaran por un chavo. Y luego porque, claro, y digo, joder, yo primero tengo que estar seguro de que soy capaz de hacerlo. Y luego lo cuento. Porque si lo cuento antes, yo lo hago, van a decir, guau, este tío es un fantasma, ¿no?
Sí.
Claro. Entonces, cuando ya tuve claro que lo podía hacer, ya había entrenado mucho. Mucho había entrenado. Yo llegaba a la playa por la mañana, cuando los días que tenía libre, que no había trabajo, me ponía dos botellas de agua en la playa y me iba a navegar. A las 10:30, cuando entraba el viento, me iba a navegar. Y mi objetivo era no parar de navegar hasta que se hiciera de noche y navegar un rato sin luz de noche para ir entrenando. Así que en un día, sabía que un día navegando lo hacía fácil, porque lo tenía muy entrenado.
Qué bueno.
Y cogimos un par de viento fuerte para intentar estar menos horas. Más cansado con más viento, pero menos horas.
Claro.
Y nada, que no te cansas. Cuando ya vas con la adrenalina y vas enchufado, nada más que vas mirando el Garmin y viendo a ver cuántas millas quedan y el rumbo que llevas. Llevaba al lado una lancha grande, semirrígida, despachada con todos los papeles necesarios y tal, que no fue fácil. Tienen que tener una lancha de los de Copa América, de Iberdrola. Una de las lanchas de apoyo grandes del barco, las Zodias aquellas de 14 metros.
Sí, me acuerdo.
Y ahí podíamos montar las velas. Entonces, pues ahí llevaba a dos compis míos, a Pepe Ruiz y Alejandro Díaz, que ahí iban todas las velas, el resto de tablas, y si cambiaba el viento mucho y necesitaba otra vela, ellos montaban la vela, yo me tiraba al agua, ellos venían con la lancha, me daban la vela, la enchufábamos y seguíamos. Y si necesitaba, a lo mejor, por lo que fuera, parar, llevaba mi mochila con el camepa, pues si necesitaba parar 5 minutos a comer algo, pues nos marcábamos la posición de GPS y nos quedábamos ahí estáticos. Rápidamente, mientras ellos cambiaban la vela, hacía una pequeña parada, repostar un poco de energía y seguimos.
¡Qué maravilla, tú!
Y así fue. Muy chulo, muy chulo. Es una experiencia, es una pasada. Pues no estás acostumbrado, cuando navegas en windsurf, no estás acostumbrado a perder la costa de vista, a verte en medio de, sabes, entre los dos continentes. Y luego cuando empieza, ya sabes, la sensación esa, ¿no? Cuando haces una regata costera o un viaje y de repente empieza a aparecer una nubecita en el horizonte, y dices, macho, eso ya es tierra. Eso tiene que ser tierra. Y efectivamente, a dibujarse las montañas, y dices, pues tío, voy a llegar.
Qué grande.
Lo voy a conseguir. Muy chulo.
Qué grande. Oye, y aparte de este proyectazo, que jolín, no podíamos pasar sin contarlo. Hace nada, hace un par de días, presentasteis otro de los proyectos también clásicos de la vela española, además que en los últimos años ha tenido un rendimiento bestial, liderado por uno de los armadores, joder, que más cariño le ha puesto a esto de la vela de crucero prácticamente en las últimas décadas, como es Javier Banderas, y ese Teatro Soho, este año patrocinado por Alta Vista, con la Copa del Rey como gran objetivo, con barco nuevo, y en el que, joder, un año más sigues tú estando ahí, trimando la mayor. ¿Estabas tú con ellos o cuál era tu papel a bordo?
Sí, streamer de mayor. Mi trabajo, pues ya sabes, como formando parte de Norsail, pues mi trabajo es estar pendiente del tema de vela, de la velocidad, la puesta a punto del barco y ser streamer. Muy divertido, me encanta. Lo paso bomba. Y el equipo, pues ya lo he dicho tú, ¿qué te voy a contar, no? Javier Bandera, que ahora mismo creo que es el armador en activo con más años, debe ser uno de los más laureados también. Un tío excepcional, un enamorado de la Copa del Rey, de la regata. Su hermano Antonio también, que nos sigue, que nos apoya continuamente en redes, que el trabajo no se lo permite, pero por ejemplo, el otro día, ayer, estuvimos en la presentación, se buscó el tiempo para salir del ensayo, dejarlo todo para bajar, hacerse una foto, saludar, tal. Y bueno, son unos fenómenos. Y a eso, pues, me he contado el apoyo de Alta Vista Global Group, que bueno, pues se han acercado a nosotros porque, bueno, porque el equipo es potente, porque es interesante y porque son unos entusiastas del deporte. Los CEOs de la empresa son unos auténticos locos del deporte y les encantan y les gusta patrocinar y promover su actividad profesional apoyando al deporte, no solo al de la vela, y vienen un poco arrancado un poco de casualidad, porque hablando con ellos me preguntaban por el equipo de regatas. Ellos patrocinan a mi hijo Antonio que compite en IQ Foil y ahí arrancó la cosa. Y bueno, ¿qué te voy a contar? El equipo, una pasada, con Luis Doreste, Domingo Manrique, con todos los tripulantes que llevamos a bordo, un equipazo.
Sí, sí, sí. Oye, cuéntame lo del cambio de barco, porque es súper interesante, ¿no? Habéis dado el salto este año al TP, para como el TP52, para competir en la Copa.
Al TP de Tony Yu, otro mítico de la vela.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues fíjate, ya sabes, cada año, cuando salen los cambios del ORC, sí, empezamos a hacer números y a dar vueltas y a pensar cuál es el barco que nos interesa para la Copa del Rey en concreto, ¿no? Para el equipo de Javier Banderas, que siempre tiene eso como regata principal. Y ahí, en los últimos años los venimos haciendo con el Swan 42, con el Mela en concreto, se lo alquilábamos en equipo italiano, y que, porque era un barco que venía muy bien preparado y con el que teníamos ya una buena relación, pero el barco se ha vendido y lo han comprado un armador noruego. Claro, noruego tienen para navegar ahora 2 meses y medio, 3, no tienen más, así que no lo quería alquilar, así que ya había que buscar otro barco. Nosotros estábamos muy convencidos de que ese era un barco muy bueno para ir a ORC1, que era el objetivo, pero bueno, ya no lo teníamos. Nos pusimos a buscar otro Swan 42, no había ninguno que estuviera en condiciones suficientes como para que nos compensara alquilarlo, porque conllevaban trabajos de casco, de quilla, inversión de velas, ya no disponíamos ni del tiempo y no encontrábamos uno que nos encajara. Estuvimos mirando otros modelos de barcos que considerábamos competitivos, les llamábamos, pero o no nos los querían alquilar, bueno, iban a hacer la regata. Así que empezamos a ver que nuestro objetivo, que era ir al grupo 1, está un poco más complicado y nos pusimos a pensar que el 0 podía ser un grupo interesante también. Y a medida que empezamos a pensar esto, dijimos, bueno, grupo 0, macho, fíjate, un grupo interesante, ya hay 2 TP, hay barco grande, está el rey navegando con el iPhone, que el iPhone es un rival fuerte, bueno, el Urbania también lo va a ser, el iPhone ya sabemos que es un rival fuerte, que es un barco muy trabajado por su equipo, muy conocido, un equipo fuerte, y pensamos, bueno, pues mira, esto puede ser un reto nuevo, ¿no? Difícil, hay que adaptarse a un barco nuevo, más grande, con mucha más complicación de tripulación, pero puede ser interesante, y bueno, lo empezamos a plantear, planteamos a Javier, lo planteamos a Alta Vista también, y bueno, pues si Teatro de Soho y Alta Vista ya lo veían bien, y a nosotros nos cuadraba el proyecto y nos parecía interesante, Luis de Reste también lo vio interesante, y José Antonio Esteban Spiti, que es el manager, el jefe del equipo, dijo, para adelante, pues para adelante, ahí estamos. Y de ahí Empezamos a mirar barcos posibles y bueno, otra vez la misma peli que te he contado, ¿no? Llamas a uno, tal, precio sí, te lo alquilo, no, yo es que me voy a tal sitio, tal. Y entonces dijimos, oye, Tony, que, con el que tenemos una buena relación, que hemos trabajado muchas veces en el pasado, todo, que es un armador mítico y además otro enamorado de la Copa del Rey.
Sí.
Y tiene un barco que este año nos da sensaciones de que lo puede hacer bien, que es un antiguo Picón, que además es un barco bastante parecido al Red Bandit, que sabes que es un TP-52 que ha hecho muy buenos resultados
en
los últimos años en ORC. Así que le dimos un toque a Tony, y Tony, pues como amigo nuestro y otro loco de la regata, pues se tiró de cabeza rápido.
Y hombre, qué vaya conjunción habéis creado ahí, ¿eh?
Va a ser un equipo chulo, ¿eh? El equipo, sí. Además de gente que nos apreciamos mucho y que ahora mismo estamos muy ilusionados. Sabemos que es muy difícil, porque llegamos de nuevo con muy poco tiempo para preparar y preparar el barco, pero estamos súper ilusionados por el equipo humano que se ha reunido alrededor del barco, tanto armadores, patrocinadores, como las personas que estamos implicadas.
Pues don Ángel Medina, vamos a estar muy atentos a esta Copa del Rey porque, vamos, todos los años nos pasa lo mismo, ¿no? Que hay 20.000 alucinantes y este, al menos a mí personalmente, es uno de los que más me motiva, ¿no? Ver ese grupazo que habéis creado en IRC 0 y ver esa batalla entre los TPs que seguro que va a ser maravillosa. Y nada, joder, solo me queda agradecerte que hayas debutado en esta bitácora del Rore y nada, que aquí tienes tu casa para cuando quieras.
Pues Nacho, he disfrutado un montón. Ya te digo, creo que como te decía al principio, me estoy volviendo abuelito de cuenta de batallas, entonces me lo paso bien.
Qué bien.
Muchas gracias, un verdadero lujo estar aquí contigo, con todos tus oyentes.
Pues lo dicho, muchísimas gracias, Ángel. ¡Seguimos!
La bitácora del Role. Aloha Nacho y amigos de El Role, aquí estamos una semanita más, semanita de verano, ya en pleno cogollo del verano, que ya sabéis que es lo que va del 15 de julio al 15 de agosto, gente pensando ya en vacaciones, gente pensando ya en Canarias, Tenerife, Pozo Izquierdo, Lanzarote, Fuerteventura, gente pensando en Tarifa, gente pensando en Portugal o Galicia, ya sea Guincho, ya sea Sagres, ya sea Viana do Castelo, o los miles de spots que tenemos en Galicia donde se puede navegar con agua fresquita, eso sí. Nosotros a tope todavía con los campus de verano y con las academias y demás, todavía viendo visitas de red de escuelas homologadas. Importante también, chicos, acordaros grupos de WhatsApp, avisar cuando hay viento, avisar para qué vela está, para que la gente se haga una idea. Y actualidad windsurfera, estamos a un pelo de empezar PWA en Fuerteventura. Ya sabéis que ahí tenemos slalom, tendremos foil y tendremos freestyle. Vamos a ver un poquito, cambiamos del super evento de Pozo, saltos estratosféricos y vientos huracanados a un sitio donde el viento no suele ser mucho más flojo. Volveremos a tener condiciones muy chulas, pero aquí sí que añaden un poquito de foil. Según acabe ese evento, tendremos eventazo de olas en Pacasmayo, en Perú, y eventazo de olas en Tenerife. Yo no sé cómo han hecho que cuadren dos eventos con las mismas fechas, van a dividir las flotas en dos sitios, pero nos encontramos con dos eventos de cuatro estrellas con las mismas fechas. Entonces los pros tendrán que decidir entre un evento y otro. Y con eso nos queda que tenemos unos rankings muy, muy apretados. En chicas tenemos a Lina Epstein con 18.500 puntos, pero con 18.250 nuestra María Morales, que ya sabéis que es muy amiga del Role, seguida de Alexia Kiefer con 16.500. En cuanto a los chicos, también está ahí todo muy, muy apretado y tenemos a dos de los nuestros arriba. Marino Gil, con su victoria en Pozo, se catapultó a la primerísima posición de momento del ranking, 20.500 puntos, seguido de Víctor Fernández, 18.950. Y luego Marcilio Brown, Philip Koster y Morgan Norier, 17.000 puntos. Ya sabéis que eso, en un evento que estés un poco más arriba o un poco más abajo, puede hacer que ruede todo y que cambie. ¿Y qué más tenemos? Pues estamos a muy, muy poquito de empezar con los Juegos Olímpicos. ¿Quiénes van a ir ahí? Tenemos a Pi, tenemos a Nacho, vamos a ver, aspiran a todo, pero ya sabéis que el nivel es altísimo, que es muy complicado. Os recordamos que solo va un representante por país. Han seguido trabajando con el resto de componentes del Team ESP, de la FED española, y desde aquí un abrazo muy fuerte y todo nuestro ánimo a Pi y a Nacho, a los que os introduciremos en el Role de la semana que viene. Os hablaremos un poquito más de ellos para que los conozcáis de cara a estos Juegos Olímpicos. Y nada, Nacho, esperamos que disfrutéis del mar, que disfrutéis del viento, que podamos navegar todos, ya sea en agua plana, en olas, con chopi o como sea, pero que vayamos al mar. Un abrazote y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao!
Y con mi querido Luis Faguas nos marchamos. Regresaremos la semana que viene con toda la previa olímpica en una nueva edición de esta bitácora del rol. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.